desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A través de estos años en la Iglesia, el Señor se ha tomado la libertad, por ser el dueño de esta Iglesia, de usarnos a nosotros para ser rescatistas. Hemos rescatado, y no quiero para nada ufanarme de esto, porque no ha sido a nivel personal. Esto no se ha hecho en nombre ni a título propio personal de Carlos Navarro. Lo ha hecho la Iglesia Bautista West Bronzeville. Hemos rescatado iglesias que estuvieron a punto de cerrarse. Hemos rescatado iglesias que estuvieron a punto de dividirse. Hemos rescatado a pastores que estuvieron a punto de dejar el ministerio. Hemos sido la iglesia que hemos llegado al tiempo para evitar que hayan rupturas familiares, matrimoniales, ministeriales. Hemos, como algunos han tenido la oportunidad cuando han venido acá, hemos tenido a bien poner alimentos donde no había. Hemos rescatado a esposas de pastores que estuvieron detenidas literalmente en un sanatorio porque no podían sacar a su hijo recién nacido por no tener dinero. La historia de esta iglesia es muy grande. Yo trato la manera de no hablar de esto, porque a veces uno tiende a que las cosas se digan desde un punto de vista heroico, que en realidad no lo hemos hecho por ser buenos, sino que la Biblia dice que hicimos lo que teníamos que hacer, porque esos somos, siervos inútiles somos. Cuando nos han pedido ayuda, no se la hemos negado a nadie. Y quiero, por favor, que escuche bien esto la iglesia. La iglesia está sembrando en el presente para que cuando esta iglesia, si por alguna razón llegara a necesitar de otra iglesia, seguro estoy que ya tenemos nosotros cientos, si no docenas también de iglesias, que estarían dispuestos a ayudarnos a nosotros cuando más lo necesitamos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos estado dentro de la preferencia, hemos estado dentro de la confianza, donde pastores, amigos, líderes, muchachos recién egresados de institutos bíblicos, de seminarios, de colegios de teología, siempre optan y llaman a esta iglesia para darse la oportunidad. A nadie le hemos dicho que no, a nadie le hemos negado, y seguro estoy que cuando nosotros sí llegáramos a tener necesidad, si llegáramos a tenerla, seguro estoy que nadie nos va a negar una ayuda. Este pasaje que vamos a ver hoy en la noche tiene mucho que ver con el historial, con la secuencia, con la cronología y con el ritmo de vida que tiene nuestra iglesia a través de todos estos años. Yo quiero decir algo. Si yo les hubiera hecho caso a algunos de ustedes y hacer las cosas que ustedes en su mente proponen hacer, esta iglesia no sería lo que es. Con eso se lo digo todo. Yo he cerrado mis oídos a comentarios, a propuestas, a planes. Esta iglesia no sería lo que es ahorita. Yo he abierto mis oídos y mi corazón a la única persona a quien yo tengo que darle cuentas. The only one that I have to be accountable is to God. Y cuando esto ha pasado en la vida, esto ha sido el tanque de oxígeno, esto ha sido el fuel, esto ha sido el motor de nuestra iglesia. El poder fortalecer primero nuestra base y el poder nosotros también bendecir. Es lo mismo. Esta iglesia no es la única en el mundo. Jesús no viene por esta iglesia solamente. Jesús viene por su iglesia en donde quiera que se encuentre la iglesia. Así que no importa en donde estén, de lo contrario no tendría sentido ni razón cantar lo que cantamos: de la misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He tomado esta cita, este pasaje y el título que le he dado a este sermón de esta noche. Tenemos 30 minutos muy buenos para poder predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículos 5 al 10. El título es: pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo leo del 5 al 9 y en el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así el Señor: Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos todos en el 10». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Padre, tú conoces el corazón de esta iglesia. Tú conoces que esta iglesia tiene esa visión. Somos producto de una visión misionera. Somos los que hemos recibido un regalo hace ya más de 40 años. Desconocidos llegaron acá para regalarnos este terreno, para darnos este edificio. No nos costó ningún centavo. Ahora, Señor, con el correr de los años, otros en otras partes del mundo nos han pedido a nosotros ayuda. Ayuda que no se las hemos negado y que no se las negaremos. Queremos, Señor, ser agradecidos. Queremos, Señor, entender que si de gracia recibimos, también de gracia nosotros daremos. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es bien importante, pero muy importante, que como iglesia, y en lo personal, cada uno de nosotros, lleguemos a comprender que todo aquello que es referente al evangelismo, a la plantación de iglesias, evangelism, church planting, world missions. Cuando tengamos que hablar de estos tres temas, de estos tres tópicos, tenemos que ser bien cuidadosos y debemos de sabernos nosotros ubicar. Le voy a explicar por qué. Nosotros no somos los que decidimos qué es lo que tenemos que hacer. Es Dios quien decide. Nosotros no tenemos planes. Los planes los tiene Dios. Nosotros solamente los ejecutamos. Nosotros no tenemos que decirle a Dios a dónde hay que ir a predicar el Evangelio. Es Dios quien nos dice a nosotros a dónde hay que hacerlo. Él es quien nos indica no solamente a dónde ir, sino que también es quien nos indica a dónde no tenemos que ir. Nuestros planes, por muy bonitos que sean, no deben de estar por encima del plan divino. Por muy bueno, por muy interesante, por muy atractivos que sean los planes que nosotros tenemos, los planes como iglesia no pueden estar por encima del plan supremo de Dios. Aunque los planes de Dios sean un poquito riesgosos, luzcan un poquito absurdos o ridículos, nosotros no tenemos, nuestro papel no es cuestionar, ni decirle a Dios que esté equivocado. Nosotros como iglesia y en lo personal como cristianos tenemos que obedecer a la ley y al mandato que él ha establecido. Estaba por comenzarse y ahí nos vamos a quedar un ratito hasta después que les indique cuándo movemos la figura. Todo iba de viento en popa. El apóstol Pablo y Bernabé habían tenido un primer viaje misionero exitoso. Salieron desde Antioquía y regresaron a Antioquía y fueron a Jerusalén, donde estaba la casa matriz, donde estaba el cuartel de operaciones de la iglesia de Jesucristo. Y regresaron a dar reportes de todo lo que había pasado. Los que vinieron, vinieron con el corazón ensanchado y con fotos en su mente, contándole a los hermanos qué es lo que habían hecho. Los que recibieron el reporte estaban orgullosos de que los mejores hermanos de la iglesia, los mejores elementos de la iglesia, habían ido a ofrecerles su vida en medio de tanto riesgo y peligro, habían expuesto su vida, su tiempo, sus recursos y todo para que el Evangelio fuera predicado. Regresan y empiezan a planificar un segundo viaje misionero. Ahí es donde digo que muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. Y cuando nosotros queremos interponernos en lo que ya está establecido, vamos a crear un caos. La idea de ellos era volver a salir de Antioquía y tomar el rumbo y llegar a Filipos. Pero antes de que llegaran a Filipos, se les interpone Dios y se les interpone el Espíritu Santo por medio de una visión celestial a Pablo, donde se le aparece un varón macedonio que le decía: pasen con nosotros. Esto no era entendible. Esto cambiaba la bitácora. Ustedes saben, cambian el plan de vuelo. Es como los marineros, como los aviadores, o como nosotros cuando agarramos el GPS y decimos, esta es la ruta que nos tiene que llevar. Pero Dios se las cambió. Y le digo, no, ustedes no van a ir a Filipos primero. Ustedes van a ir a Macedonia. ¿Pero cómo? Es que esto es lo que yo digo. El Espíritu Santo se los prohibió, Dios se los evitó. Por eso, si nosotros estamos interesados en el bienestar, en el wellness de la iglesia, si nosotros estamos en esto que tiene que ver de procurar el avance del reino de Dios, el engrandecimiento de la iglesia y que el reino de los cielos se siga predicando, nosotros tenemos que estar bien ubicados y saber cuáles son los lugares que Dios quiere que vayamos. Pero ¿cuáles son los lugares a donde Dios quiere que no vayamos también? Dios nos evita también que lleguemos a esto. Por eso, que a medida que nosotros vamos avanzando, a medida que nosotros vamos caminando y dando pasos de gigante, vamos a ir aprendiendo que Dios no solamente nos lleva a bonitos lugares, que Dios no solamente nos lleva a buenos pastos, sino que también Dios nos evita que nosotros podamos cometer errores y que también quedemos interceptados o que por algún capricho, por alguna terquedad, este año lo aprendimos. Teníamos todo, pero todo preparado para irnos nosotros a Santa Teresa, a Las Cruces, Nuevo México, a Albuquerque, a esta ciudad que se llama Taos y Santa Fe. Meses. Hermanos, una semana antes del viaje se vino abajo. Si nosotros vamos a esta ciudad que se llama Las Cruces, Nuevo México, nosotros le hubiéramos causado un problema al pastor. El pastor ya no fuera pastor de esa iglesia. ¿Por qué? Porque se levantaron un grupo de hermanos opuestos a la... Imagínense, hermanos, esto es increíble. Opuestos a la idea que llegara una iglesia a ayudarles. Se levantaron los dueños de la iglesia, los gargantones de la iglesia, los que tenían más años en la iglesia, se opusieron a que llegaran ustedes a predicar el evangelio. Lo entendimos perfectamente. Cambiamos la ruta y nos fuimos a Laredo, y nos fuimos a San Antonio, y nos fuimos a San Marcos, y nos fuimos a Austin. Y ganamos 300 y pico de personas para Cristo, que no sé si esas personas las hubiéramos ganado estando ahí en Las Cruces. Es importante saber y aprender, no solamente qué es lo que Dios quiere, sino que también qué es lo que no quiere. La visión del varón macedonio no es que haya habido un hombre que en realidad estaba con una sábana o haciendo señales de humo para decirle a Pablo que pasara, sino que fue una visión de parte de Dios en donde Dios le dijo, no, vas a comenzar el segundo viaje misionero, pero no vas a ir a Filipos. Vas a ir a Macedonia y después de que hayan ido ustedes a ayudar a Macedonia, entonces pasan a Filipos. Pero quiero que veamos en esta noche el proceso. La gran bendición que dio inicio porque un hombre, oiga esto, la gran bendición porque un hombre de Dios, como Pablo, fue obediente a su voz. El Espíritu Santo fue lo que impulsó al apóstol Pablo y no fue seducido por la opinión de la mayoría, ni fue seducido por presiones de algunas personas, por emociones o por intereses. Ojo con esto, capítulo 16, versículo 3. Vamos a ver quiénes son los siervos, los protagonistas. Vamos a ver quiénes son los que tomaron la papa caliente y el sartén por el mango. Capítulo 16, versículo 3, dice la Biblia. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿De quién, a quién se refiere esto? A Timoteo, capítulo 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Quiénes son los protagonistas de esta bendición? ¿Quiénes son los instrumentos usados por Dios? Yo tengo cuatro. Uno son Pablo, otro es Silas, otro es Lucas, el escritor del libro, y el otro es Timoteo. Póngale usted estos cuatro que van para España. Nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Sandra y nuestro hermano Moisés. Ellos son los cuatro que van. ¿Cuántas veces, miren, si me pone mucha atención en esto que esto es bien importante, cuántos meses orando y presionando muchas veces para que Raúl se fuera para Valladolid, España? Y no se nos dio. Teníamos el dinero, teníamos los pasaportes, teníamos los documentos, teníamos todo, no se dio. Raúl estaría en este momento en Valladolid, España. Me hago la pregunta, ¿a quién hubiéramos recomendado nosotros para Filadelfia? Yo he ido aprendiendo con el tiempo. Yo no puedo presionar a Dios. Yo no puedo obligar a Dios, ni le puedo decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. Él es el que hace las cosas a su manera. Él es el que hace las cosas a su antojo. Nosotros tenemos que solamente someternos a Él. Estos hombres, que son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, pudieron haber comenzado el segundo viaje con oposición, con desacuerdos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Pablo probablemente, por ser el líder de la expedición, haya querido imponer su criterio, haya querido imponer su voluntad. Lucas, que es el médico amado, como todo un profesional, y de haber dicho, mira Pablo, estás loco, eres un necio, eres un terco. Ha de haber dicho a Timoteo, mira, mejor no vayamos. Y luego aparece por allá Silas también, queriendo cambiar. Nadie dijo nada. Pudieron haber culpado también a Pablo, o se pudieron haber culpado los unos a los otros de todo lo que estaba pasando, porque cuando llegaron ellos, hubo un tremendo tumulto en Filipos y ahí fue donde terminaron encarcelados. Hubieron podido haber discutido el por qué Bernabé y Marcos se habían separado, y Bernabé y Marcos se habían ido a Chipre y Pablo y Silas habían comenzado el segundo viaje misionero. La ruta no era la indicada. No estaba en la bitácora, no estaba en el plan de Pablo ni de ellos, pero sí estaba en el plan de Dios. El grupo pudo haberse sentido desorientado y confundido, ya que Cristo, oiga esto, y pudieron haberse sentido desorientados, ya que Cristo había dicho que fueran a predicar el Evangelio a todas las ciudades. Y ahora parece que Dios les dice que en esta ciudad no, y ahora parece el Espíritu Santo les dice en este pueblo no. Bueno, entonces no te entendemos, Señor. Tú no dijiste a nosotros que fuéramos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora no sales con que aquí no, y no sales con que allá tampoco. No, Señor, no te entendemos. Pudieron haber comenzado con estos desacuerdos, pero no lo hicieron. La misión de estos siervos, en el punto número 2, ve usted conmigo el capítulo 16, versículo 6 al 10. Their mission was this. La misión de ellos era esto, 6 al 10. Vea esto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Montevideo y ayúdanos. Pasa a Mendoza y ayúdanos. Pasa a Valladolid y ayúdanos. Pasa a Torrediega y ayúdanos. Pasa a Río Bravo y ayúdanos. Pasa a San Luis. Pasa en todos los pueblos donde estamos y ayúdanos. Cosa que a ninguno que nos ha pedido ayuda se la hemos negado. Yo no soy dueño de la iglesia, yo no soy el CEO de la iglesia, yo soy un simple siervo de esta iglesia. Entonces yo no puedo decir a quién sí, a quién no, y cuánto a este y cuánto al otro. Nosotros tenemos la obligación moral. Todo esto que usted ve acá, nos lo regalaron. este edificio, esto, todo lo que está construido. Aquí no había nada. Una iglesia americana en Fort Worth, un día pensando en los latinos, en los hispanos de Bronzeville, nos regalaron este edificio que ahora nosotros, con 35 años, hemos tenido la capacidad de poder cuidar, de poder mantener como que se hubiera construido ayer. Siempre impecable, ningún foco quemado, ningún aparato que no funciona, todo en su perfecto estado. Tener el mantenimiento de esto, que es un elefante blanco. No hemos podido ni siquiera terminar de arreglar una goterita que está en el pasillo. ¿Sabe por qué? Porque como ha seguido lloviendo y todavía está húmedo, no podemos trabajarle ahí. Hermano, el costo de mantenimiento de este edificio es alto. Y aún así, por eso digo, es increíble cómo es que nosotros podamos ayudar y con nuestros cañones bendecir a otros. Y Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, Pablo, vea lo que dice. Esta es la palabra que yo quiero expandir. Cuando vio la visión, enseguida. Pero es now. Es right now. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La misión de esos siervos era una sola. La misión de estos siervos, estos integrantes, estos protagonistas, era una sola. Y era proclamar la palabra del Señor. Nosotros usamos, ya hace muchos años, los minutos misioneros. Y por cierto, tratando la manera, ¿cómo son las cosas? Tratando la manera de buscar las mejores fotos que andábamos hace poco, nos encontramos que Edgar, tu sobrinito Celia, su nieto, fue integrante de muchos minutos misioneros aquí en la iglesia. Yo quisiera que nuestra iglesia, y este es un trabajo tuyo, Miriam, es un trabajo suyo, hermana Carmen, es un trabajo de todos nosotros, los maestros, en el seminario, de ir educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los adultos, a nosotros mismos, y reeducarnos a otros de la importancia de las misiones en el mundo. Nosotros existimos como iglesia por una misión. Nosotros tenemos que existir como iglesia para hacer misiones. There's no reason. No tiene sentido que estemos acá. Estamos perdiendo el tiempo si nosotros no pensamos en los demás. Nuestra misión es obedecer a Dios. No es cuestionar a Dios y decirle cuándo, cuánto y dónde, sino que decirle enseguida, Señor. Solamente indícanos y nosotros vamos a hacerlo. Nuestra misión es compartir a Cristo con todos los habitantes. Lo hicieron de inmediato. El texto nos dice a nosotros que lo hicieron enseguida. La iglesia de hoy debe hacer lo mismo. No hay tiempo que perder. Le hago una pregunta. Esto es lo que yo pienso y le hago a usted la pregunta. Cuando escuché el relato del atentado terrorista en París y se mueren 129 personas, no es morbo, es una realidad misionera. ¿Cuántas de las 129 personas que se murieron se fueron con Cristo? Yo veo, y me gana muchas veces la ironía y el sarcasmo, pray for Paris. ¿Cuándo Francia querer algo de Cristo? Si usted habla de España, que son fríos, no, ellos son un glaciar. ¿Cuándo los franceses querer algo con el Evangelio? Pregunto. Nosotros no podemos contar. Dicen que Rusia, dicen que Francia, dicen que Alemania, dicen que los Estados Unidos fueron a bombardear a Siria, donde están los campamentos de los yihadistas. No dijeron cuántos se murieron. La pregunta es, y todos los que se murieron, le pregunto, ¿se fueron con Cristo? Los hermanos de la agencia misionera están estudiando eso. Los números elevadísimos de personas que en el mundo todavía no han conocido de Jesús. La misión de esta iglesia no es apapacharnos nosotros. Se puso, las personas que manejan el Facebook de nuestra iglesia, subieron un post y pusieron ahí, la iglesia bautista Filadelfia se une a la West Bronzeville para engrandecer el reino de los cielos y proclamar el evangelio. Esa es la razón porque nosotros los estamos recibiendo. pero para papachar y para tener convivios y para tomar café y comer tamales. Esa no es la misión de nuestra iglesia. Nosotros no estamos para eso, no existimos para eso, no podemos perder el tiempo. Entonces, quiero que vea hoy, porque esto lo va a sacar de onda usted ahorita. Quiero que usted vea los resultados de la obediencia de esos siervos. Ya primero nosotros en el primer punto vimos quiénes eran los siervos de esa bendición. Pablo, Lucas, Timoteo y Silas. Luego vimos que la misión de esos siervos era predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver el resultado de esas, de la obediencia. Capítulo 19, versículo 29 en el libro de los Hechos. Y luego lo voy a llevar a algo. Quiero que me vaya, si, recuerde que el mensaje de esta noche se llama Pasa a Macedonia y ayúdanos. We need you. Los necesitamos. Me recuerdo todavía, hermana Amparito, cuando usted me dejó un anónimo, una carta anónima, ¿se recuerda? Yo estaba recién venido, tenía como un año de estar por acá, y ya había comenzado a tener mi programa de radio, un Radio Manantial, a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, todos los días, me iba a predicar a la radio, y me encontró un hermano en la radio, el hermano Guillermo. Dice, te escucho todos los días, tu timbre de voz y tu tono parece que no es, tu acento como que no es de por acá. Entonces, él se comunica. Y habla con la hermana Amparito y dice, ¿cómo quisiéramos que este hombre viniera a predicarnos acá? Bueno, yo encuentro en mi escritorio un anónimo, una carta, pero no venía quien firmaba. Y yo con la curiosidad y saber quién la puso, porque la invitación era linda. Entonces la hermana Amparito dice, fui yo, pastor, me dice. Los hermanos de la prisión, que eran unos 14, 15, que todavía se reunían detrás de la cocina, no había un edificio. Bueno, entonces le dije, sí, hermano, con gusto, próximo jueves, vamos. Empecé a llevarme, por ejemplo, al hermano Max Molina, después se fue el hermano Rogelio, que por cierto, el hermano Rogelio de su compañía de construcción donó más del 75% de todos los materiales de la construcción para la iglesia de Santa Adelaida. Y luego, por último, ya después, nuestro hermano José Ángel Zamora fue quien se quedó al frente de la obra. Han salido ahorita, bajita la mano, 10 pastores de esa cárcel en Santa Adelaida, donde nadie quería ir. Tenemos un muchacho, si me está escuchando ahorita, allá en el estado de Chiapas, Pedrito. Muchacho lindísimo, cuánta gente ganados para Cristo. Nos hemos encontrado con personas en la calle, en restaurantes. A mí me llamaban el Papa, me decían cada vez que llegaba a Santa Adelaida, y viene el Papa, y viene el Papa, y viene el Papa. Nos querían tanto los mismos guardias de seguridad. Nunca dijimos que no. Lo hicimos por muchos años. 13, creo 14 años lo hicimos. Por razones de seguridad y todo. Porque los vehículos de la iglesia están rotulados. Por eso ya no insistimos nosotros a querer ir. Y las cosas se pusieron complicadas. Muy complicadas. ¿Resultados? No sé. Le puedo exagerar y no quiero mentir. Pero menos de 100 iglesias no son. A quienes nosotros directamente tenemos contacto con ellos. Se lo dije a los hermanos el día viernes acá con Filadelfia, en donde nos han permitido que la West Bronzeville, su metodología, su estrategia, la filosofía de ministerio y las ganas que tenemos, si nos permiten hacer todo esto, su iglesia no volverá a ser la misma. Aquí están los resultados. Capítulo 19, versículo 29. Vea lo que dice la Escritura. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco. Macedonios, ¿cómo dice? Qué cosa más linda. ¿Me entiende el mensaje? Ahí no había ninguna, no había nada de evangelio. Ahí no había nada de cristianismo en el capítulo 16. Ahí no había ningún cristiano. Pasaron 5 años más tarde. Tuvieron que pasar 5 años más. Y ahora, los macedonios son compañeros de Pablo en la predicación del Evangelio. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más linda! Venga conmigo a Romanos, que es el libro inmediato después de Hechos. Y con esto empezamos a terminar. Con la música de fondo, suavecito, porque esto es un poema. Esto es, Esto es un manjar. Esto es algo exquisito al paladar de los buenos entendedores de la Biblia, como los grandes catadores de café, que distinguen cuán es el buen café, como los buenos catadores de los vinos, que distinguen cuáles son los mejores vinos del mundo. Para el buen catador del Evangelio, esto que vamos a leer nosotros ahora es manjar. Esto es algo exquisito al paladar del buen cristiano, que entiende, que comprende el plan de Dios. Capítulo 15, 25, 26 y 27 de Romanos. Dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno a los de Macedonia, y ellos son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¡Qué tremendo esto! Tenía razón Dios. Tenía razón el Espíritu Santo de prohibirles. La iglesia, oiga esto, la obra de la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, no por ningún metido. Comenzando desde el pastor. Por eso, lea bien, si quiere se lo pongo en inglés. El Señor de esta iglesia se llama Jesús. Aquí las cosas se hacen a la manera de Jesús, a la manera de Cristo, a la manera del Espíritu Santo. ¡Qué increíble! Porque ahora los macedonios son compañeros de Pablo en la predicación, y ahora los de Macedonia, que un día dijeron, pasa a Macedonia y ayúdanos, ahora ellos dicen, aquí está esta ofrenda, para que vaya esta ofrenda a los más necesitados. Sostuvieron el ministerio de Pablo por 2 años. Fueron los que a través de sus donaciones y de sus recursos humanos, fueron los que fueron también allá a Filipos, y luego los de Filipos contribuyeron para con ellos. Las iglesias, ya no solamente una, las iglesias de Macedonia terminaron siendo un ejemplo a los demás por la misma condición de pobreza que tenían. Reconocían que tenían una deuda con Dios, que eran deudores a Dios, eran deudores a Pablo, para que el evangelio que un día llegó a ellos, este evangelio siga siendo predicado. Con esto termino. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el riesgo de haber obedecido al mensaje que Dios envió para que Cristo llevara su visión a Pablo y Pablo el Evangelio. Tenemos que pensar en un mundo que necesita de Dios.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.